cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 i el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que diga lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
La última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera. Y es desde este, dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Nicosia, la radio para la concordia. Abajo las murallas, vamos a viajar a un lado y otro de la frontera. En el 91.4 de la FM, cada miércoles de 4 a 6. Contrabanda FM.
Bueno, está ese un miércoles más en... Era de Nicosia, día 5, de junio de 2013, y yo me había propuesto hacer un trabajo sobre los telépatas. ¿Qué animal es esto, los telépatas, no? Y lo decía esto de los telépatas, ¿qué animales? Porque me parece un mundo muy fascinante y muy sutil la experiencia que tiene de comunicación el ser humano que se cree el único que es inteligente, por ejemplo, intelectualmente se cree más inteligente que los animales, pero que yo creo que con este contacto, que yo creo que sí que es real, de la telepatía con los animales, sobre todo los de casa, más que con los salvajes, pues encuentras que afinmente con ellos, con este contacto, de que sí que son inteligentes y que sí que pueden entender los animales lo que una persona les dice, les dicta, aparte de las órdenes o de la educación que le puedas dar a un animal. Es más, a un animal yo creo que si, por ejemplo, no le enseñas el temor porque no le pegas, él no sabe lo que es el temor, ¿no? Hablábamos el otro día de que había una isla, no sé en qué sitio, porque ahora no me acuerdo la isla, pero que había un montón de animales que no conocían al ser humano. Y estos animales se llevaban bien, y al no relacionarse con el ser humano, ni conocían al ser humano, pues no temían al ser humano. ¿Qué pasaba? Que cuando el ser humano llegó allí y encontró a todos los animales se relacionaron sin temor al ser humano porque no lo conocían, y los pájaros se acercaban al ser humano, el caballo se acercaba al ser humano, y todos se relacionaban con el ser humano abiertamente. ¿Por qué? Porque el temor no lo conocían, ¿no? Entonces, tratar muy bien a los animales de casa hacen que tengas este contacto sutil con ellos, ¿no?, de la telepatía. Y yo supongo que aparte de eso, tanto como un mundo real o ficticio, tiene que ver con el pensamiento de una persona, ¿no? Tiene que ver con el arte de pensar, ¿no? El arte de pensar que es un tira y afloja con el mundo exterior que uno hace por sobrevivir el día tras día, su trabajo, lo que ve, la dinámica, todo eso, ¿no?, le hace tener un mundo exterior, ¿no? Pero aparte necesita también su mundo interior propio. Cada persona, cada ser necesita su mundo interior propio, donde él se busca su orden propio y su manera de ordenarse sus cosas, ¿no? O sea, tenemos un mundo interior y un mundo exterior, y eso tiene que ver con la dinámica del exterior y la del pensamiento, la de reflexionar, ¿no? La que quiero para mañana, qué me voy a pedir a mí mismo, cómo quiero ser en la vida, o cómo me dictan ser para yo cambiar, ¿no? Entonces todo esto es como ¿cómo diríamos? Eso mismo, ¿no? La pasión por un poco de ser mejor, o de sentirme más espiritualmente mejor, mejor relacionado con los demás, ¿no? Y como yo creo, en esto de la telepatía, yo creo que el ser humano siempre ha tenido, o ha tenido antes en el pasado, o tiene en el presente, o tendrá en el futuro, este efecto telepático. Y digo esto porque yo antes de caer enfermo, yo tuve un accidente en la Font del Gat, y resulta que me caí por la Font del Gat, en un tramo de la Font del Gat, por detrás del parque del Joan Miró, del Museo del Joan Miró, y caí por detrás de la Font del Gat, y me hice daño, ¿no? Y me di un golpe muy fuerte en el cuerpo, caí con la pierna y con la cadera, que esto me ha jodido un poco los huesos a la larga, y con el cuello me di, y el impacto me di en la cabeza, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que yo iba con los efectos de las drogas, y más fuertemente con la droga LSD. Y me quedé tres horas o cuatro horas que yo no sabía ni quién era, ni dónde vivía, ni qué estaba haciendo ahí, y estaba todo pinchado, ¿no? Aquello, ¿qué pasó? Que yo lo comenté después de salir del psiquiátrico con mi primera psiquiatra que me llevaba fuera del psiquiátrico, y me dijo, le dije que había tenido este golpe, y me dijo que esto podía deparar, un golpe en el cuello, un golpe de la cabeza, podía deparar en una enfermedad o una crisis mental, ¿no?, a la larga, aparte de todo lo que me pasó después con mi familia, de perderlos y todo, a mi madre y a mi sobrino y todo esto, aparte de todo eso, ¿no?, pues resulta que me había dado el golpe y me advirtió, ¿no?, y me dijo, ¿habías tomado alguna droga? Y yo en aquel entonces pues dije, Alberto, dile que sí, habías tomado alcohol, que habías fumado porros, pero no le vayas a decir que tomaste LSD, porque la tía se va a creer que te has quedado pinchado en la nube y que no has bajado, ¿no?, y que estás ahí colgado, y te va a dar la baja perpetua para toda tu vida, te va a dejar descalificado de la sociedad, ¿no?, por esto. Entonces yo me callé. Ahora os lo comento porque ha pasado el tiempo y lo puedo decir, ¿no?, porque casi he sobrepasado ese nivel, ¿no? y que ya no me ocurre tanto, ¿no? El efecto telepático de mi enfermedad lo tenía que ver con el ente televisivo más que nada. Parece que la televisión me hablaba, que me hablaba directamente a mí, personalmente. No me hablaba de la noticia que estaba diciendo de que si Asia, de tal, que si una bomba en Japón, lo que fuera, ¿no? Que estuviera hablando. No, no, parece que me hablaba personalmente y me hablaba directamente de las cosas casuales del día a día. Y yo decía, ¿qué te pasa, Alberto? ¿Qué cosas más raras, no? Pero me ocurría, ¿no? Y el ente televisivo me hacía como un contacto telepático. Tenía paranoias que si con el control de las personas con la mente, que si me controlaba el sistema, que si las antenas, que si esto. Unas paranoias muy grandes. Pero con el tiempo se me pasó, gracias a la medicación y a levantar cabeza y a no pensar muchas veces en las voces fueron desapareciendo y la paranoia también de mi cabeza, ¿no? Pero, ¿cómo diríamos? Esto sigue estando ahí, ¿no? El mundo mágico este, o el mundo místico, o el mundo espiritual de la telepatía existe, creo que existe, y que está ahí, ¿no? Y está en el entorno de los elementos, está en el entorno químico de la persona, de los insectos, de las plantas, de los animales, ¿no? Sobre todo, y de esto queríamos hablar, ¿no? De cómo el ser humano puede abrir su cabeza, como diríamos, yo no sé si existe la telepatía, pero yo voy a abrir mi mente a que los demás puedan sentir mi expresión, sientan mi vibración, ¿no? Y a lo mejor esta libertad de poder abrir tu mente a los demás puede que eso sea el principio o el eje principal de o la libertad de expresión para que el don de la telepatía pueda funcionar. Y nada más.
Para nosotros nada está tan claro. Y para vosotros, Radio Nicosia.
esto que escucháis es Malpaso, el grupo Malpaso, que el título del disco se llama No importa lo que cueste. Y Malpaso son amigos de Silvia, ¿no? Silvia.
Bueno, yo conozco al que tiene la papelería, que es el que toca la batería.
Muy bien, muy bien.
Y luego hablaremos un ratito corto, pero hablaremos un poquito.
Nos llamarán por teléfono, ¿no? Alex,
¿no? Nos llamarán cerca de las 4 y media,
Alex, ¿no?
Más o menos. Alex.
Alex, pues bien. Pues Malpaso. ¿Y qué más? Y tenemos a Aleco del Planeta Alem, que es el que nos hizo todo el montaje del Mundo Nicosia, que también lo tenemos por ahí siempre, y lo ponemos mucho, Mundo Nicosia, volumen 1. Y también tendremos a la gente de... ¿De dónde sé? Son los chicos de la cárcel de...
Sí, de la unidad penitenciaria de San Juan de Déu.
Ah, pues, no se sabe... Están viniendo, no se sabe
están
si
se... Pero no sabemos... Pero no sabemos si participarán. Al principio habían dicho que sí, pero recién llamaron por teléfono y dicen que creen que no participarán. En principio este día será para ver, luego para escuchar así el programa
bien,
y cómo lo hacemos. No sé por qué.
También tenemos al chico.
También está Pau.
Pau
que, es amigo,
bienvenido,
que es amigo de Alex, y ya está yendo al taller de yoga y está ahí con nosotros.
Bienvenido. Y la gente está Martín, está Lucía en los aparatos, ¿no? Los coordinadores. Está Fran, está
Hola.
Silvia,
Hola,
está
tarde.
Santi,
Hola.
Está Isar, está
Hola,
Dolor, está
Irene,
Jaume, bueno, y la gente va viniendo, como siempre pasa aquí, que al principio nos cuesta empezar, no que nos cuesta empezar, empezamos, ¿no? Pero que somos pocos, pero empieza el calor, y empieza a venir la gente, y los corredores y los pasillos y toda la casa de contrabanda se va llenando. Así que tranquilos, que esto se va cojando. Y hoy toca la telepatía, ¿eh?
Aunque mientas a escondidas y me eches la culpa a mí, quiero más de esta locura. Aunque hayas destrozado mis recuerdos y no tenga quien abrir mi corazón, si tú estás, que me enciende cuando tú te vas, un veneno perfecto. Aunque he trabajado duro con mis manos y no paso a cobrar por dignidad, aunque queden cicatrices imposibles de borrar, aún así, aún quiero más de esto que me das, que me deja frío si tú estás, que me entiende cuando tú te vas, un veneno perfecto.
De Nicosia 9, Italia 9.
Radio Nicosia, hecha con alevosía, los miércoles de 4 a 6 de la tarde, 91.4 Contrabanda FM.
Como os decía ahora Martín, que estaban por venir los chicos de San Juan de Dios, ya están aquí, bienvenidos a todos, ¿vale? Estáis en Nicosia, ojalá os encontréis lo más a gusto posible y podáis volver a repetir cuando queráis, ¿vale? Si queréis participar, participad, si queréis escuchar, hacer lo que queráis, ¿vale? Estáis en vuestra casa, ¿vale? Bienvenidos. Y vamos a dar paso al primer trabajo, como siempre, de Santi. Santi, cuando quieras.
Gracias, Alberto. ¿Qué animales los telépatas? En el análisis de la dominación todo viene referido por las estadísticas y encuestas, por campañas a veces agresivas, muy puestas para influirnos y nosotros recibir con una aceptación verosímil de inclinados por nuestras debilidades, inclinaciones para influirnos, tanto comercialmente como políticamente, por sutil psicología se consiguen réditos y objetivos. En una época dura de grave crisis económica se habla de crisis moral, crisis del sistema, crisis de empatía, ismos y fobias. El planeta parece haberse vuelto loco, parece que se ha parado, que no avanza. Muchas personas reaccionan muy a la defensiva, muchas veces se promueven guetos que contra todo lo opinable tienen éxito. Unos se cubren las espaldas a otros, entre médicos, entre taxistas, entre afiliados a sindicatos, entre funcionarios, entre personas de un mismo crédito o sensibilidad, como afectados por la hipoteca, conductores sin carnet, gente sin permiso de trabajo, gente sin permiso de residencia, refugiados o impagados por personas familiares de fuerte dependencia, etcétera, etcétera. Unos se cubren las espaldas a otros. En esta época el éxito de cara a los demás tiene más importancia. Lo que debes hacer, cómo lo puedes transmitir, lo que quieres vender, lo que quieres que otros deseen, que lo que uno es capaz de obtener por sus actitudes.
Muy bien, Santi, que eso que estabas relatando me va muy bien, porque yo estaba pensando que hay un pensamiento universal por esto de la telepatía, que todo puede estar rodado, ¿no? Pero también hay un pensamiento único, que es el del problema, ¿no? Que nos causa el exterior o el afinamiento de las personas hacia una idea política, hacia una religión, hacia un partido de fútbol, ¿no? O sea, siempre hay un símil, ¿no? De que la gente se asocia, ¿no?
Sí.
Bajo esta idea puede estar muy bien relacionado con la telepatía. Muy bien, muy bien. Y deciros que lo que yo esto de los animales que telepatas es porque tengo la Punky, que es la gata, y el Hippie, mi perro. Y resulta que con el Hippie ya llevamos 17 años viviendo juntos, que va a cumplir el perro. Y el perro no le hacía falta decir nada. O sea, yo estaba pensando en el comedor, le voy a dar una magdalena al Hippie. El Hippie, cuando rodaba, porque ya estaba más joven, ya estaba al lado mío y estaba mirando con la cabeza. Y había, y digo, pero que ya me has escuchado lo que estoy pensando, Hippie. Y a ver, me hacía así con la cabeza y le miraba la mirada, la vivacidad de la mirada, y sabía que me había leído el pensamiento, y sabía que le iba a dar una magdalena. Y es más, el idioma del perro le decía yo, Hippie, ¿quieres la magdalena, sí o no? Y me miraba y se ponía contento y movía la cola y se movía mucho y saltaba y se ponía de pie. Pero le decía otra vez, ¿pero la quieres sí o no? Y él hacía con la nariz. Y tiraba fuerte con la nariz, haciendo sí con la nariz, ¿no? Y yo me quedaba flipado. Digo, este perro solo le falta hablar, ¿no? Y es que es más, los animales se van a Egipto y son hablan egipcio y se van a Marruecos y saben marroquí y se van a la India y saben indio y van a Francia y saben francés y son americanos. Los animales son de cualquier sitio, ¿no?
Jo volia dir, no, que això dels animals sí que més o menys hi ha una comunicació, no crec que hi hagi telepatia, jo crec que hi ha una comunicació. El que passa que, què passa? Jo el que veig és que a mi en principi m'agraden els animals, però sí. Què passa? Que a vegades veu gent que s'estima més a l'animal que a la pròpia parella. Llavors, sí. Què passa aquí? Jo penso i faig la reflexió dient, si tot l'efecte li estàs posant a aquest animal el posessis a la teva parella, doncs seria molt més interessant, no? Vull dir que a vegades sembla que fem un gran massa de tenir un gos o un animal i...
Bueno, pero digo, el que se lo pueda permitir tener un pájaro en una jaula, por muy mal que esté un pájaro en una jaula, yo tenía un voladero, los tenía todos sueltos en una habitación.
No, però m'entens el que vull dir o no? Vull dir que mirat fredament...
Sí.
M'entens?
Però bueno, ara que tu decías...
I a vegades s'estan fent coses més s'està fent més, a vegades fas més per un gos que per una persona.
Bueno, però mira, el que no se gana el curro és mi perro, el hippie, que està tombat en la casa sin hacer nada y le doy de comer. Pero un gos que hace de pastor en el campo, que está todo el día trabajando y el pastor está allí y le tira un trozo de pan y se come el trozo de pan, ese se está trabajando su comida, ese curra. Está trabajando, o sea, ese perro te hay que darle más, más cariño y más potencial todavía, o sea, qué bueno que es un perro pastor, o un perro salvavidas, un perro policía, o hay animales que no se adoptan simplemente por el cariño que te puedan dar o por el vacío que te pueda causar la persona que te falte, porque tú estás diciendo que tienes pareja y le das más cariño al perro, pero ¿y si no tienes pareja y te hace falta un perro, un gato o cualquier animal? Claro, yo lo decía porque esto es tan vivaz la comunicación que es muy cercana, ¿no? El día a día se hace tan uno detrás de otro, el día a día, día a día, día a día, que van limándose asperezas, se van uno conociendo al otro, ¿no? Mi gata, yo se sube a la cama conmigo, se me pone aquí a la del pecho con el brazo y yo me quedo más calmado, más tranquilo, ella también. Pero es que, aparte, me decía John García, es que te quiere, ya lo sé, pero bueno, ella me da calor a mí cuando yo estoy malo y lo siente que yo estoy malo y viene a, porque sabe que estoy malo y se va cuando ya me encuentro mejor, pero yo le doy calor a ella y ella me da calor a mí, nos damos calor mutuamente.
Yo trencaria una llança en favor dels animals per lo que aquí s'ha comentat, de que a vegades, i jo també ho he pensat, no? Que a vegades es fa més pels animals que per les persones, no? Mm-hmm. I que fins i tot, jo que sé, la pròpia parella potser un té més dedicació en una bestiola que la seva mateixa parella. Però és que mirant-ho de l'inrevés, si potser la parella tingués tota l'estimació per l'altre que té l'animal, potser l'altre també tindria més estimació per la parella, no?
Molt bé, molt
perquè
bé.
L'animal és que no et demana res i t'ho dona tot sempre, no? Sí. És agraït a més no clar, poder, sí. No? I la parella, a vegades, moltes vegades suposo que sí, però altres vegades potser tampoc, no?
Sí, bueno, la fidelidad de los animales siempre está ahí. Y bueno, pasan casos como esto que ha pasado en Toledo, ¿no? Que un perro Pittsburgh, porque son muy salvajes, o la educación que le dan, lo soltó y le mordió a un niño de 2 años. Pero eso son cosas puntuales, ¿no? De animales que, como mejor, han tenido palos en la vida, que los fuerzan a morder, que lo hacen pelear, que se buscan la vida agresivamente, o que enzarzan a la gente. Oye, vamos a morder a este. Y los hacen agresivos, pero un animal tú lo educas bien, le das cariño, o no, como decía, no le pegas nunca y no sabes lo que es el miedo, y el animal no te teme a ti, porque tú no lo has pegado. Empieza a temerte cuando ya lo has pegado, y dice, uy, este tío que ha cambiado de golpe, me ha pegado hoy, y ya ver cosas raras, y entonces se pondrá de punta y te sacará las uñas.
Pero también es verdad que sí que tienen miedo los animales.
Claro, lógico, claro. Pero sí, pero digo si lo desconocen porque tú no le pegas, si tú lo tienes en tu casa, lo cuidas bien y le das buen mimo, es cuando se enfrentan al exterior de lo que desconocen, puede ser, o a otro animal, porque no están acostumbrados. O por, ¿me entiendes? Porque los tienes de pequeños. Porque claro, lo que dices, cuida al niño, al perro de pequeño con el gato y se acostumbran los dos y no, el perro no va contra el gato ni el gato va contra el perro. Yeah. Eso lo hemos hablado mucho, ¿no?
Sí.
Claro, porque se acostumbra de pequeño. Pero ¿quién no le gusta un niño de pequeño y un gato de pequeño, un perro de pequeño, de cachorritos? Son geniales, ¿no?
Pero hay gente, pero por ejemplo, yo había tenido un gos y era un d'aquests que estaban considerados de raza perillosa, mm-hmm. ¿Vale? Llavors, o sigui, el gos tirava,
sí.
Que, o sigui, amb les persones era superbo, però després amb altres gossos
se tirava a matar, sí, sí.
I clar, tenia però, molta sí. Força i quasi semblava que fessis esquí aquàtic, m'entens? Amb el gos aquest. I després cadascú tenia la seva teoria de com s'havia d'educar aquell gos, no?
Mm-hmm.
Hi havia gent que et deia que bueno, el que s'havia d'agafar un paper de diari i quan...
Marchés,
pum, amb el paper de diari. Pues que
amb
aquest gos no hi havia manera, ni paper de diari, ni...
Mira, yo tuve un perro también que mató a toda la camada por sobreponerse, ¿no? O sea, quedar él por permanencia. Se mataba con los gatos, con todos los perros de la calle, se saltaba el patio del colegio, que era una valla muy alta, y le asaltaba quebrándose las patas del salto, ¿no? Y caía y siempre se peleaba con todos los perros de la calle. Y al final es que teníamos un cariño que era demasiado, pero... no te hiciera nada a ti o viera que le hicieran algo a los hijos de mi hermano, porque se lanzaba cualquier animal que le sacara los dientes a mis sobrinos de pequeño, se tiraba a matarlo, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque te protege a ti. està fent un bien per a ti. El animal...
Vull dir que a mi m'agraden els gossos, claro, eh?
No, però l'animal, però... quieras o no, dándole la educación, tú eres el que le marca la línea. Y el animal puede hacer según la educación que tú le des. Hay llamada. Tassi, sí, sí. ¿Tassi? Se ha cortado. Bueno, ahora llamar otra vez. Pues decíamos, vamos a hacer un saludo a la radio, amigo Fran.
Pues ahí van. Qué locura de radio, Madrid, Potencia Mental, Porto Alegre, Brasil, Bola 8 de Madrid, Fragola, Trieste, Italia, Utopía, Madrid, La Colifata, Buenos Aires, Argentina, Amigos de Navas, Asturias, León Dit, Toulouse, Francia, La Puerta de Tannhauser, El Carmelo, Barcelona, Aurora, Lisboa, de Portugal, Ens Patina l'Ambratlla, de Salt, Girona, Radio Bomba, de Brasil, Afecta Dopamina, al sur de Tarragona, Radio Vilar de Voz, Montevideo, Uruguay, Radio Nicosia Espacio Barataria, en Vilanova i la Geltrú, Sans Bala Olla, en Andorra, Radio Resaca, en Barcelona, Podemos Volar, en Costa Rica, Radio Caliu, Gracia, Barcelona, Radio Total Normal, Suecia, Radio Chango, de Barcelona, Radio Citrón, de París, Francia, Radio Misterela, de Marina Alta, Radio Power FM, Bitón, Polonia, El Fil de la Trova, Rubí, Barcelona, Radio Abierta de México, ABC.radio, Anasaps en las Ondas, Tierra Estella, Radio Los Inestables, Córdoba, Argentina, Punxi Radio en Reus, Radio Cuca, Oviedo, Asturias, Rara Radio de León, Cuac FM, La Coruña, Galicia y Radio Alós, Ciutat Vella, Barcelona.
Muy bien, y Radio La Mina, que está al final, que claro, me lo he puesto al final.
Ah, sí, el refugio de Radio La Mina, en San Adrián de Besón.
Vale,
sí.
Muy bien, ahí, bien, un aplauso. Fran, que
es
la ha hecho.
Es extensa la lista, ¿eh?
Sí, es extensa, cada vez más larga, pero es que resulta que es mi letra y Fran es una de las pocas veces que lee mi letra y por eso le ha costado un poco más leerlo. Y bueno, pues deciros que vamos a seguir con el programa y que, bueno, había un antes y un después. Yo estábamos hablando de esto de la telepatía, pero también hay coincidencias con los seres humanos, gente de la familia, gente que son muy allegada, amigos tuyos de toda la vida, que no hace falta las palabras. A lo mejor estás hablando de un partido de fútbol con el Fran, y a lo mejor la idea del partido de fútbol es lo de menos, lo que estamos hablando, ¿no? El Goy me lo comentaba el otro día. Hay una reflexión interior nuestra, ¿no? Que luego cuando salimos y dejamos la conversación, yo he entendido una cosa de ti y tú has entendido una cosa de mí, ¿no? Interior, ¿no? O sea, hay un contacto de vibratorio, ¿no? Con la persona, ¿no? O sea, pueden haber malos rollos y buenos rollos con la gente, ¿no? Y los buenos rollos son los que atan a la gente. O sea, los que puedan hacer una comunicación buena, ¿no? Lucía, ¿tú qué dirías?
Estoy de acuerdo, sí, totalmente. No me quedó muy claro el tema de la comparación del animal de compañía, el cariño hacia el animal de compañía con el cariño hacia la pareja. Creo que nos fuimos a un terreno escabroso, nos fuimos a un terreno complejo. Pero bueno, está ese dicho, ¿no? Que mientras más conozco a las personas, más quiero a mi perro, o a mi gato, o a mi cobaya, o a mi tortuga.
Sí, pero yo diría, hay amores y amores. Claro, sí. Claro, pues sí. Claro, sí. Seguimos con otro... Vale, Isar, ¿tú has hecho programa o qué? ¿No has escrito nada?
No.
¿Ah? Viene con ya las cosas del chat. Alex está ahí, Jordi, que no lo he saludado, Caldevila, ¿qué pasa?
¿Qué
pues bienvenidos. ¿Qué se va a decir? Había un antes y un después, ahora que me voy a meter una cosa... Que había un antes y un después, porque yo he hecho este programa porque ya hago Radio Nicosia, ¿no? Y ya no hago los escritos y lo hago todo, hago apuntes y ya lo hago todo de palabra porque ya me estoy haciendo un profesional. Pero hicimos el libro de Radio Nicosia.
Ah, bueno.
Y había un antes, que era lo que yo pensaba de la telepatía antes de, ¿no? Antes de hacer Radio Nicosia, yo venía con la idea de lo que era la telepatía. Y yo lo que os voy a leer un momento... lo que es la telepatía o lo que era la telepatía para mí, ¿vale? Antes de hacer Radio Nicosia, la idea que yo tenía. Yo espero que, Yo espero que entendáis cómo se me dieron en mi vida o en mi mente los primeros síntomas de comunicación telepática. Deciros que creo firmemente en todas las pequeñas y grandes cosas que nos rodean. Una comunicación con el hombre y el primer factor, pensar, es lo peor. Primero sería no pensar y luego todo tipo de información y dejar airear tus miedos. Porque ante todo, lo más sencillo, pensar también es lo más perfecto. Por ejemplo, hay muchos mundos sensoriales que cuando ya son de los más comunes pasan desapercibidos. Puede ser que antes de hablar esté el no hablar, pero eso no quiere decir que uno no crea que uno mismo tiene la necesidad de comunicarse. O pensar en la luz eléctrica como un agente inteligente y que tenga un hilo comunicativo con nuestro cerebro. ¿Podrían creer ahora que si uno en ocasiones tiene la necesidad de poder crear en su cabeza a veces el vacío, también tiene la creencia de que no solamente él es el único y que tiene toda una gran comunidad detrás suyo por todos los sitios? Por otra parte, si uno sufre la soledad del pensamiento, puede divagar en tantas cosas que creer que el ser humano haya sido telépata o lo sea, o sea en un futuro, solo podía ser posible por la necesidad de comunicación. Creo totalmente que si no tomase una medicación contra la esquizofrenia, probablemente podría creer que en mí estos efectos telepáticos. Y si ustedes no lo pueden creer, entonces será verdad que posiblemente solo sea un loco. O quizá ustedes no estén pensando en esas cosas. A lo mejor puedo estar equivocado. Que no estoy acostumbrado mucho a leer ahora y perdón, como uno lee interiormente y ya ha perdido la pasión por leerle a los demás, lo siento con la dicta, con leer, ¿no? Para vosotros. Dime, habías cogido algo de internet, ¿no?
Sí.
Venga, dinos.
Bueno, he cogido lo más fácil que está al alcance, que es la definición de Wikipedia. Y es interesante porque dice que la telepatía, o sea, la quería buscar porque quería ver de dónde venía la palabra telepatía. Y dice que viene de teles, de tele, que significa lejos, y de patein, que significa experimentar. Yo sé que pato significa como sentimiento, sentir. Entonces supongo que lejos de la experimentación, del poder comprobar, ¿no?
¿También tiene que ver con patología?
Patología.
También tendría que venir.
Patología es estudio del sentimiento, ¿no? De la experimentación.
Dice patén.
Patén.
Sería la misma raíz.
Pero la declinación creo que es patos. Sí. Sí. Y dice, consiste en la transferencia de contenidos psíquicos entre individuos a través de la mente, sin el uso de agentes físicos conocidos. O sea, es algo completamente desconocido. Y natural.
Natural.
Sí, 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 sí. Es considerada como una forma de percepción extrasensorial o cognitiva o cognición anómala. La telepatía se relaciona a menudo con diversos fenómenos paranormales como la precognición y la clarividencia. O sea, que se le atribuyen como movidas así, rollo espirituales, entre comillas, o...
Pero,
no sé.
¿Podría ser lo que nos comentaba el Xavi el otro día, que no sé si habrá venido, que decía que en el útero de la mujer, el niño ya veía lo que iba a ser su vida o los establecimientos de sus problemas en la vida?
¿Ah, sí?
O lo que sería, y que tenía ya esa precognición antes de nacer, ¿no? Veía los estados de su vida, ¿no? Los estadios de su vida,
sí,
los veía, ¿no? Y que los podía enumerar, decía Xavi, de eso, ¿no? Y que también estaba la sincronicidad, muy importante,
sí,
eso.
Sí.
Que podemos pensar a la vez cosas iguales, ¿no? O sea, tú estás en Europa y yo estoy en América. Y en ese momento estamos pensando la misma cosa, ¿no? O sea,
sí.
¿Cómo es esto?
O sea,
¿no?
La diferencia entre sincronicidad y telepatía es por el espacio donde uno se encuentra. ¿O no?
No, por el cúmulo de, no sé, de probabilidades de acierto, podría ser, o no sé si llevarlo a la ciencia, o si no por, ¿cómo diríamos? Por, ahora no me sale, por...
Sincronicidad, sí, también me parece que se refiere a cuando ocurren cosas que vulgarmente diríamos que son casualidades.
Eso es causalidades.
Pero, claro,
dicen,
pero
¿no?
que podrían no ser casualidades, sino que hay toda una conexión extraña.
Mental también.
Y mental, pero no solo mental, porque no sería solamente entre personas, no es una transmisión de pensamientos entre mentes, sino cuando ocurren cosas que supuestamente ocurren por casualidad, pero que podría haber un guión.
Claro, esa sincronicidad también, claro que existe.
Y es interesante porque leí antes de venir acá en una cosa de Einstein que decía que... ¿Qué decía? Que no existe... Ay, se me olvidó.
Bueno, pero lo que decíamos, el taxi me decía lo de aquellos de los monos, ¿acordáis que decía que
es una cuestión de energías,
claro,
y que no es filosofía sino física pura.
Claro, lo que decía yo. Yo también diría, apoyo esa eso que estaba diciendo de la electricidad. Yo sé que es un agente de comunicación, claro, lógicamente todo esa chispa de eléctrica, ¿no?
Y luego dice acá que, aunque se han llevado a cabo muchos experimentos sobre la telepatía, su existencia no es aceptada por la gran mayoría de la comunidad científica. No resulta siempre así. Argumentando que las magnitudes de energía que el cerebro humano es capaz de producir resultan insuficientes para permitir la transmisión de información. No obstante, algunos investigadores señalan que con la tecnología necesaria, en un futuro será posible interpretar las ondas cerebrales mediante algún dispositivo y enviar mensajes textuales a un receptor de manera inalámbrica. Sin embargo, destacan que este proceso pueda llevarse a cabo de cerebro a cerebro sin mediación tecnológica. Descartan que este proceso pueda llevarse a cabo de cerebro a cerebro sin mediación tecnológica. Hasta la fecha, las únicas pruebas de la telepatía son las narraciones testimoniales, pues jamás se ha producido un fenómeno telepático en laboratorio.
Vale, pero ahora que decíamos que podía ser no mental ni natural, pero sí mecánico, eléctrico, o científico o causa física. Pero yo había pensado, yo estuve casi a punto de un ingreso y me dice lo primero que antes de ingresar, me dice, ¿escuchas pitos? Y esto lo relacioné no con el Estado, sino con todo lo que rodea al ser humano, de su cabeza, y porque yo sé que hay gobiernos que utilizan a las personas para que no sean violentas, para que no sean asesinos, no sean violadores, para que vaya todo el mundo bien tranquilo por la vida y vayan como corderitos de la vida a la muerte sin hacer nada más que provechoso para el Estado. Y tienen unos agentes de ¿cómo diríamos? Vibratorios, o sea, de descargas electromagnéticas, ¿no? Que actúan en el cerebro sin que tú te des cuenta y están alrededor tuyo actuando y hacen que tu cabeza vaya cambiando y que el sistema de las civilizaciones cambie a patrón de los gobiernos. O sea, que intentando hacer que, como aquello del Gran Hermano que decía yo, ¿no? Del George Orwell, ¿no? Que era la televisión, pero ya no será el ente comunicativo de la televisión. Ahora es Internet. Y el dron de aquello de que han puesto en Berlín para que la gente no pinte en los vagones de tren, ya no será un dron en Berlín, sino que será un dron en Barcelona, será un dron en Madrid y estaremos controlados. Yo no lo digo por paranoias, ¿no? Pero habrá que tener un escudo más que humano para sobrellevar todo eso. ¿Qué opináis?
Wow, de todo eso.
De todo eso no sé, pero.
No sé, digo, ¿sí? No, pero digo, si hay un poco de paranoia en mi interior, vale. Pero digo, ¿vosotros creéis que pueda haber este campo electromagnético, como diríamos, este vibratorio, de que haga que la persona, su cerebro, su estado emocional, vaya variando día tras día, ¿no? Vaya un control así invisible de la persona, ¿no?
Yo eso no lo creo. A ver, no creo que haya un control de ese tipo, pero sí que pienso que hay un aborregamiento de otros tipos más marcados, como que desde que somos pequeños estamos acostumbrados a ver televisión y a, bueno, lo que ya se dice demasiadas veces, pero que quizá no con la suficiente, que no da los suficientes resultados, pero que entre la televisión y ahora la fuerza que tienen algunos programas de Internet, lo que creo que sucede es que de alguna manera se contrarresta toda la personalidad, la fuerza que tiene la personalidad, ¿no? No sé si me explico bien o...
Yo volia dir que tu has parlat abans de control.
Sí, bon,
jo penso...
Bon invisible, eh?
Bueno, però... Jo crec que és així, vull dir, no és ni bo ni dolent, o sigui, estem controlats per sí, sí, totes, sí. De totes maneres, però això és...
Pero eso, pues es una forma de inquisición de la conducta del ser humano para pro de lo establecido por el gobierno, por el poder, ¿eh? Yo lo que quiero decir eso. Si hay un estado de vigilancia telepática y no lo sabemos, puede haber individuos que tengan el carácter telepático y sean inducidos para que estas personas, sin darse cuenta, puedan manejar al resto. Y son un individuo y está moviendo el piñón de la bicicleta, como decíamos nosotros el otro día.
Puede salir un Wikileaks que controle lo de todo lo establecido y armarse un taco impresionante, ¿no? Bueno, yo he de decir que no he creído nunca en este tipo de fenómenos, pero mi experiencia personal en dos ocasiones me ha hecho creer que sí, que existen fenómenos que no son los explicados científicamente, pero que existen, porque yo los he vivido, ¿no? El último fenómeno que me sorprendió y que encaja con el tema del control, uh-huh, es, estuve en una jornada de puertas abiertas de la UPC, del Grado Superior de Fotografía y de Creación Digital, y tienen una sala con un ordenador que, entre otras cosas, me sorprendió muchísimo. Pensar que podía ser cierto, pero bueno, aquello no eran explicaciones del 3 al 4, eran personas pues con método científico, ¿no? Y el ordenador aquel controla las emociones de las personas. Según las emociones te salen unos colores u otros. O sea que, digo, te ponen allí y te desnudan, pero bueno, como claro, en un aeropuerto,
claro,
¿no?
Claro, claro.
A mí me ha pasado una cosa que también, bueno, también, no creo que sí.
Ya no censuro de la verdad, ¿no?
¿Eh?
Que sí, digo, ya no censuro de la verdad, pero casi. Sí, sí.
No, pero por ejemplo, acá, yo estaba, bueno, estava a la coral, amb una coral d'això, no? I estava pensant en deixar la coral, i allò que vas donant voltes, i bueno, i després vaig anar un dia i vaig anar al bar de la coral, perquè a vegades et quedes em quedava a sopar allà o així, i em va venir una persona i d'alguna manera em va fer com una mena de mirall i saps, dient-me que, bueno, doncs que la coral, doncs que, bueno, ara, o sigui, que està anant malament i que la gent estava patint, bueno, i total que en aquell moment vaig prendre la decisió de deixar la coral, no? Però llavors penso, si jo aquell dia no hagués anat allà i hagués pres la decisió d'anar fins a sopar i hagués anat a sopar en un altre lloc, aquella persona no m'hagués pogut dir que la coral...
Sí, sí, sí,
o sigui,
sí, sí.
Que em va quedar una mica...
Como duda, ¿no? Una duda, ¿no? Pero bueno, es lo que estamos diciendo. Es un sistema de vibraciones, de buenos sentidos entre uno, ¿no? Te aflora la piel, bueno, el cariño y se puede poner el pelo de punta, pero por el dolor y por la pena también se pone el pelo de punta. Pero lo que te da buen rollo te coge como un imán, pero lo que te da mal rollo te expulsa, ¿no? Yo creo que también es eso. Pero ¿qué haríamos nosotros que en otra circunstancia? O mejor un gemelo lo sabe, ¿no?
Que yo quería decir que hablando de tecnología y de ordenadores y tal, yo tengo un amigo que está haciendo un doctorado sobre tecnología y música, y él lo quiere aplicar para esos estudios, los quiere aplicar para niños autistas. O sea, son que a través de la música y de la tecnología, de ordenadores o de máquinas, no sé bien cómo funciona, pueden llegar a entender los sentimientos de esos niños que normalmente pues están muy retraídos, no hablan, no dicen nada. Entonces yo creo, hasta un cierto punto, no creo que esto sea negativo, no creo que sea una forma de control. O sea, sí, creo que la tecnología hasta cierto punto tiene sus progresos, pero obviamente cuando empieza pues igual el control, como dices tú, o algo así, no sé para qué lo usaban esos ordenadores, o sea, si era realmente para controlar o igual para... los utilizaban con gente que no se expresara o bueno, con discapacidad, o no sé.
Eso es realmente como en todo, ¿no? Una pistola puede ser buena o mala, depende de quién la lleva y de para qué la utiliza.
Pero lo de los aeropuertos, esto que te desnuda, que te ven hasta el ombligo, o sea, también estaban mucha gente en contra, ¿no? Pero existe. Claro. Realmente habrá una dinámica de tecnológica, ¿no? Que eso llegará a un pro, ¿no? No va a ser lo del Terminator, como decía el otro día, pero quién sabe si algún día no habrá un estado policial robótico que le pegue hasta la preñada, hasta el niño pequeño, hasta la anciana, y diga, tú que eres humano, palo. Tú que eres mutante, pues tú
pero
pasas.
Pero ya estamos,
¿no?
Así, Alberto.
Pero no, bueno, pero ya será el estado policial. Uso, ¿no? El estado policial será maquinal, que es lo que quiero decir, ¿no? El control será maquinal.
Dinos, Alex.
Es que, Alberto, ya estamos así ahora. Si vamos a mirar cómo se maneja la red de redes, la gran internet, tenemos que estamos exponiéndonos brutalmente con toda nuestra intimidad, todas nuestras comunicaciones, mientras no sean encriptadas, es decir, mientras no se camufle y se esconda lo que es el código que estamos transmitiendo, nos pueden espiar todas las comunicaciones, y de hecho hay dos grandes redes de espionaje. La red Echelon, que es la que manejan desde Estados Unidos, y el proyecto Galileo, que se está implementando desde la Unión Europea, que se dedican precisamente a rastrear todas las comunicaciones de Internet y del espacio radioeléctrico, es decir, de los teléfonos móviles, para saber qué es lo que están diciendo pues los supuestos terroristas o personas que se espían. No hay más que ver pues el caso este del método 3, cómo se espiaban con un micrófono en los floreros, pero eso no se lo creen ni ellos, lo que están diciendo ahora del caso método 3. Pero existe una deep web, una internet profunda, donde se comercian con todos esos datos nuestros. Y cuando estabais diciendo antes que si la telepatía no existe, si no es por medios tecnológicos, pues eso no, quizá lo podemos...
Por medios naturales, ¿eh?
Sí, por medios tecnológicos sí que existe, que no. Sí, clarísimamente. Medios, y por medios sí. Y por medios naturales se ha estudiado bastante desde diversas disciplinas del esoterismo. Y de hecho hay un compañero que está en camino para venir a explicarnos cuatro cositas que llegará pues en breve tiempo.
Muy bien.
Y
que me ayude.
Y seguro que sacará más luz sobre este tema. Estupendo. Que puede ser un poco oculto.
Alex, pero yo me pregunto, ¿qué hacen con tanta información? O sea, somos tantos billones y billones y billones de personas en el mundo. ¿Qué hacen con tanta información, tío?
Pues se dedican a descifrarla de manera aleatoria y luego por palabras clave, y luego hay el control pues de seguimiento de determinadas personas, y las palabras aleatorias pues pueden ser desde bomba o nitroglicerina.
Lo que están
yo puedo estar haciendo una broma con mi colega, mira, mañana ponemos una bomba aquí y que entonces ya van a por mí.
Es
porque
que,
yo he dicho,
de hecho, esto ha pasado. Los cinco activistas del Casal Libertari, del Ateneo Libertari de Sabadell, les han buscado por el Facebook los comentarios que realizaban junto con otros compañeros, y les han caído un paquete que les piden 9 años de cárcel por diversos delitos que se han sacado de la manga. Y eso, lo jodido, es que puede crear un precedente que cree jurisprudencia, y que por cosas que se digan en esos medios, que además es entre conocidos, no es un espacio realmente público, bueno, está por definir, ¿no? Pero que nos están llevando a un cotarro de estado policial y control absoluto y limitación de la libertad de expresión.
Has dit abans que fan amb aquestes dades. I a mi jo no sé si és veritat, però m'ha explicat que quan tu fas un perfil de Facebook, sí, que poses les coses que t'agraden i les que no t'agraden, doncs que amb això poden saber quins productes, o sigui, a les empreses, quins productes claro, et poden interessar, sí, i tot això.
Sí, sí.
Que jo decía que fuera paranoia no pensar en lo que estamos diciendo del estado maquinal, porque es una paranoia. A lo mejor las cosas podrían ser más sencillas. Veniros a remitiros al Edén de Adán y Eva, si existió, y que todos los animales estaban en comunicación telepática con el hombre y eran paz pura, ¿no? Pero pecaron, y pecaron, y pecaron, y pecaron, y ahí estamos todos pecando. Vamos a dar paso un momento para cortar esto, y vamos a dejar el paso a mi princesa espiritual, como gusta que le llame, y es Silvia. Silvia, cuando quieras.
Bueno, primero decir que el chico que tenía que llamar no ha llamado, Alex, a lo mejor ha tenido algún problema, pero igual lo podemos hacer la semana que viene, o sea que...
Puede llamar entre medio todavía.
Puede llamar entre medio, puede llamar entre medio.
Llegará ahora.
No,
es otro, sí. Bueno, pues yo estando aquí, pues le quiero dedicar a la Marijó, le quiero dedicar a la Irene y le quiero dedicar a la Yolanda. Bueno, a ti también, a ti por supuesto, a ti por supuesto.
Me quedo con una nota.
Los animales telépatas lloran, los animales que tenemos en casa algunas veces justo antes de que suframos, por ejemplo, algún tipo de percance. Cuando están divertidos y quieren jugar contigo antes de que tú llegues. Y cuando llegas, realmente se monta con ellos una gran fiesta de alegría, amor, cariño inmenso. Amor especial, empatía grande. Ellos te sienten y te adivinan que siempre los animales estén tan cerca de nosotros que adivinen nuestros corazones y acaricien tiernamente nuestros sentimientos.
Sabrosón, debes oír mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que
¿Qué razón tiene Silvia? Porque esto que cuenta es real, ¿eh? Que ya sabemos que el perro aúlla cuando ve la muerte de un estado de la casa. O sea, alguien va a morir y el perro aúlla la muerte porque sabe que viene. Y además, mi tía, la hermana de mi madre, me comentaba que cuando murió mi tío, el perro, que lo quería mucho, al cementerio de Pueblo Nuevo Antiguo, iba a la tumba cada día a visitar a mi tío, ¿no? Y el perro se acostaba allí, en el pobre perro, al lado de la tumba de mi tío, sabiendo que estaba ahí enterrado, ¿no? ¿Cómo son de afines los animales, ¿no? ¿Cómo son de afines los animales que nos pueden dar la vida, ¿no, Jordi?
Sí, sí, total.
¿Qué te dice tu perra?
Mi perra, ¿qué me dice?
Sí, ¿qué te dice? ¿Qué te cuenta cuando te ve?
Yo tengo un diálogo con ella, con mi perra. Es como, como si hablara con ella, claro, pero con palabras, ¿eh? Claro, con palabras.
Lógico.
Con palabras, no, que me quiere mucho.
Te quiere mucho, eso. Qué bueno que nos dan eso,
sí,
¿no? Que nos
son
dan
únicos.
Alegría, que nos dan.
Son únicos. Sí.
Y bueno, bienvenida.
Hola,
Eugenia. ¿Qué nos dices
Soy
tú?
Soy Eugenia sin H.
¿Qué nos dices, Eugenia, sobre los animales? ¿Qué dirías tú?
Bueno, que no sé, los animales son hermosos, son... Porque para mí sienten todos, hasta los pajaritos tienen su forma de sentir, de percibirnos, de demostrar su alegría, los pajaritos cantando, los perritos... Pues con su hermosa colita sonríen al moverla, sí, mientras sí, sí. Más rápido la mueven, más grande su hermosa sonrisa, ¿no?
Sí, sí.
Y los delfines tienen una manera estupenda y muy inteligente de comunicarse. Y yo creo que todos los animales de alguna manera tienen su propia energía y su propia forma de sentir, hasta un pececito, ¿no? Y yo creo que tanto los seres humanos como los animales tienen mucha telepatía, porque yo particularmente pienso que todos somos energía y que el sentimiento y el sentir es energía y es muchísima energía, y mientras más sentimos y más amamos hay una concentración mayor de energía, y la telepatía no es más que una cantidad de energía acumulada de tanto sentir y tanto sentir que llegamos a ese sentir sale de nosotros a trasladarse al sentir de la otra persona querida o amada o preocuparnos por esa otra persona, y llegamos a lo mejor ver qué le puede estar causando dolor a esa otra persona o preocupando, o qué le puede pasar a esa otra persona, y llegamos a ver ciertas cosas tal vez, y entre los animales igual. Creo que los perritos de alguna manera son tan sensibles, en el caso de los perros, son tan sensibles, son tan lindos, son tan perceptivos, tan intuitivos, que de alguna manera pues eso perciben, a lo mejor si viene un terremoto, si viene algo malo, o si sencillamente, no sé, te encuentras mal. Yo lo he experimentado, yo me he puesto a llorar y de repente el perrito de mi prima ha venido y me ha montado la patita y se ha puesto a llorar como lloran los perritos, ¿no? Y yo creo que es un poco eso, ¿no? La energía que hay hasta en las plantas. Hay gente que a las plantas les habla, les canta, las acaricia y las plantas se ponen hermosas, ¿no? Yo creo que la energía está en todo, ¿no? Bueno.
Pensaba en eso de cuando tenemos una relación fuerte con alguna persona, también con algún animal, empiezan a pasar esto que decíamos antes de sincronías, de supuestas casualidades que de repente nos encontramos pensando en lo mismo, aunque estemos en sitios separados, o haciendo la misma cosa, o bueno, que empieza a haber una conexión que se hace más explícita y que bueno, que tiene que ver con otros tipos de, no sé, de relación o de conexión energética. Bueno, hay mucha gente que no piensa así, ¿no? Que a ver, ay, que si tú te estás comiendo un croissant y yo también, pues mira, qué casualidad, vale. Pero que empieza a haber un tipo de coordinación extraña cuando hay un pensamiento y una atención puesta con una persona o con un animal, ¿no? Con una planta un poco más difícil. Pero que es muy lindo cuando eso empieza a ocurrir, porque me parece que generalmente esas cosas pasan cotidianamente y mucho más, con mayor frecuencia de la que pensamos. Solo que como no andamos atentas a estas cosas, terminan siendo casualidades, pero quizás no son solo casualidades. Sí.
Eso mismo, creo que quienes manifestamos de haber pasado una situación así, en realidad tiene que ver con habernos detenido a pensar o a prestar atención a lo que nos sucede, porque perceptivos creo que somos todos. Lo que pasa es que algunos nos permitimos más que otros el poder expresarlo, el poder sentirlo. Y lo del tema de las casualidades, me parece que decir que es casualidad es una manera de etiquetar y de encasillarlo en algún lugar. Esto que no sabemos qué es lo que nos pasa, estamos como programados para... No podemos no saber qué es esto. Vamos a meterlo acá, vale. Acá en esta parte como que cuadra más porque está aceptado decir que es una casualidad y punto. Y entonces cuando, digamos, le das una importancia mucho mayor y indagás y querés saber de qué se trata o por qué estas conexiones, entonces ahí lo que no se puede explicar, yo creo que se lo bastardea mucho, ¿no? Cuando, digamos, le das una importancia y terminan como diciendo, ¿por qué? Y no, hay que reivindicarlo desde el lugar, desde el sentir, y de que a veces no le podemos poner palabras a ese sentir. Claro. Y no está mal dejarlo libre, ¿no? Porque desde el momento que queremos meterlo en algún lugar, ya creo que deja de suceder esa magia.
Precisamente lo que decía el pensamiento, dejarlo libre y abrir la puerta o la ventana de mi cabeza para la comunicación, me hace pensar que estos animales mágicos, ¿no? También el ser humano necesita la divinidad, ¿no? O pensar en su misticidad, o todo esto, y tiene sus mantras, tiene sus oraciones, que ¿cómo diríamos? Son arquetipos del ser humano, o la manera de formar todo su universo de alrededor, que eso le ayuda. Son báculo cada día, el que va a la iglesia, el que va a orar, la fe, claro, o sea, pero la
fe... Que no necesariamente está aliada a la religión, ¿eh? O sea...
Ahí está la palabra aquella, la fe mueve montañas, pero ya sabemos que la montaña no va a venir, pero nosotros andaremos miles y miles de arrodillados, van a pedir y a pedir y a pedir, pero lo fácil que es que la conexión con nuestro Dios particular puede ser, o nosotros mismos, en nuestra creencia, ¿no?, que tengamos cada uno, no el Dios del arquetipo exterior, sino el interior, que nuestra mantra nos hace entrar en esa oración o en esa comunicación, que es tan simple, ¿no?, que a veces no... Es eso, que no hace falta meterla en ningún lado, ¿no? Sí. Solamente tenerla, ¿no?, o escucharla.
Pero también es como... Bueno, yo creo que nacemos de alguna manera con estas facultades muy desarrolladas todos, y realmente pues el mundo nos va enseñando a callarlas, porque realmente es como que, hablando muchas veces en este programa de esquizofrenia, a veces la esquizofrenia, que es seriamente dividida, literalmente, pues parece que la tenga la sociedad, ¿no? O sea, es como que tenemos una percepción de lo que verdaderamente somos y de nuestras verdaderas capacidades, y la sociedad es como que nos obliga a meternos en unos moldes donde se olvidan todas estas capacidades, donde estaría la telepatía también.
Claro, las merma la sociedad, porque no las quiere, la censura, y claro, no más ahora.
Y hombre, en cuanto también te pase cualquier cosa, es que hay mucha gente, hay un estudio que dice que el 25% de la población escucha voces.
Sí, 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 sí.
Hay una asociación inglesa de red de escuchadores de voces.
Muy bien.
Que dicen que lo que hay que hacer es no hacer caso.
Claro, como digo yo, también. Sí, sí.
Es que
venir y se van.
Claro, y veo que eso sería otro tipo. O sea, eso es un tipo de telepatía, el escuchar quizá unas voces semi-externas.
Sí, 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 sí.
Y luego está lo que te viene por dentro. Yo recuerdo que una vez estaba
la
viendo...
Emoción, claro.
Sí, a través de la emoción o a través de un pensamiento. Porque claro, yo estaba viendo un anuncio en la televisión.
Tú puedes querer responder a esas voces al oírlas, ¿no? Pues lógicamente quieres responderles.
Hombre, pero es que eso es lo peor que hay para el insomnio, ¿sabes? Porque, claro,
sí, lógico,
o sea,
lógico.
Tú ya de por sí no te puedes dormir. Encima te contestan, sí, tío, sí, pues sí. Ya te flipas,
no,
¿sabes?
No, pero sí. Lógicamente, pero lo que pensaba es que precisamente estas voces, yo me hice la imaginación de que era como un vídeo, ¿no? Y que yo las voces a veces... las conocía porque las estimaba, era mi madre que me faltaba, mi sobrino, o puede ser el señor, que yo quiero hablar con el señor directamente y le pido mi ruego de que me los mantenga bien cuando yo muera, que me los dé igual que los perdí, por ejemplo, lo que yo quiera, ¿no? Mis deseos, ¿no? Tanto oníricos como reales como tal, pero todo aquello podía ser como un vídeo de mi mente, que le pongo la cinta, le pongo el play, le pongo y lo escucho cuando quiero.
Pero lo bueno, la parte buena, sí.
Puede ser eso,
sí.
Puede ser a veces que tan mágico como que puede ser una ilusión ficticia, porque claro, tú le comentas esto, a como digo siempre en chiste, al cura, y creyendo en Dios te lo deja pasar.
Oye,
pero
yo fui a un cura.
No, al psiquiatra no, te dice, tú estás tocado el ala y te da pastillas, coño.
Yo fui a un cura una vez y me mandó al psiquiatra, no te lo
lógico,
pierdas.
Lógico.
Digo, anda, tío, que ya hay, ¿sabes? Ni tu propia profesión.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí,
estoy
sí,
hablando
sí.
De demonios, de yo que los evangélicos lo contemplan, lo de las escuchar cosas o cualquier
sí,
historia,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
O un cura que me mandó directamente al psiquiatra, digo, anda, que
pero,
no, ¿sabes?
Es una, la religión es una inquisición.
Porque le hablarías que oías al demonio.
No, porque le dije que mi madre. Porque le dije que tenía, que había tenido algún ingreso. Y solo por haber estado dentro de un hospital psiquiátrico ya tenemos el estigma puesto de que la gente te va a mirar de una manera diferente.
No, pero la religión ahí donde la ves es una forma que, teniendo fe o no teniendo fe, es inquisidora, ¿no? Y es una manera de aborregar a la gente o de meterlas en miedo. El miedo que le meten de decir, existe el infierno, existe el demonio, todo esto. Es que yo creo, en la Edad Media tenían ahí la iglesia, el feudo, el castillo, el rey, la gente poderosa, los que tenían el comercio, estaban dentro del castillo, y el pobre que estaba afuera, que no comía nada más que un trozo de patata podrida, la abrían en el castillo para ir a la iglesia, y cuando entraba ahí, como no tenía libros, ni tenía cuadros en su casa, ni televisión, ni lavadora, ni nada, y entraba allí y veía aquellas pinturas y lo que le hablaba el cura, y leyendo el cura, y se quedaba acojonado. Se quedaba impactado, ¿no?, por aquello que veía en la iglesia. Y entonces el cura empezó a meterle miedo, a decirle cosas sobre la Biblia, y le parecían tan fascinantes que cayó. Y no ha caído solamente ese, han caído miles.
Hombre, pero a ver, la religión es un intento de dar respuesta a cosas que no tienen sentido aparente, ¿no?
Bueno, sí, pero digo, hay algunas que te meten miedo.
Depende
y
de quién,
lo
es
crees.
Que no es según la religión, es según la persona.
Sí, no, pero
tanto en la religión como en cualquier culto esotérico, como en cualquier historia,
pero bueno,
¿sabes?
Hay alguna que será positiva,
claro,
pienso yo. Que
claro,
que
claro,
digo,
hombre, que alguna tendrá
no
que
haber. No hace falta meterle miedo a la persona para que tema. Yo creo que a veces hasta el mal... Tiene que ser bueno, pero es tiene que, el que mal, ser perdonado.
Pero es que el mal se aprovecha del miedo de la gente.
Por eso,
del miedo
a
la libertad, para alimentarse de la gente.
De la gente.
Que para mí el miedo principal que nos intentan meter en esta sociedad occidental de inspiración católica o de origen judeocristiano, llámamelo como queramos, es el miedo a la muerte. O sea, tenemos muy mal asumido lo que es la muerte. Y en esas circunstancias todavía es más fácil, quizá, entrar en terrenos en los cuales se desdibuja lo que es la realidad, porque me gustaría compartir unas experiencias que he tenido a raíz de la muerte de un amigo y luego más recientemente a raíz de la muerte de mi propia madre. Y es que he tenido experiencias blancas.
Sí, sí.
La primera la compartí con todo el mundo. La segunda la voy a compartir ahora. La primera fue a raíz del fallecimiento de un amigo, una noche que era fin de semana y había salido de fiesta y tal. Me encontré meditando en la playa, viendo salir el sol al amanecer, y estaba solo, ¿no? Y resultó que en un momento dado, pues tuve una experiencia blanca en la que apareció una hada y se metió dentro mío, y luego a lo lejos se veía un angelito, un querubín de estos pequeños como niños. Y al cabo de unas horas supe que mi amigo Ignasi había muerto. Y esta experiencia la compartí con la familia y me pidieron, les entregué un escrito con ello y me pidieron que lo leyera, ¿no? En el funeral que se celebró. Leí en voz alta aquello delante de mis compañeros con los cuales había pues compartido noches y tal, y luego a gente con la que luego he trabajado, ¿no? En la asociación a la que pertenezco, que ayuda a la reinserción sociolaboral de personas y tal, y a mí me han aceptado bien a pesar de eso. Pero no en todos los lugares se puede explicar esto.
Claro,
y
claro.
Sobre lo de los animales, a mí me pasó cuando fui a Montserrat a la semana de fallecer mi madre, hace ahora un año y medio, a subir por el Camí de las Tres Voltas, que es precioso, lo recomiendo a todo el mundo, que se sube desde Monistrol de Montserrat hasta el monasterio. Pues cuando empezó el trayecto, que es más difícil porque hay unas escaleras que no están del todo en buen estado, en buenas condiciones, y hay un desnivel muy alto, ¿no? Pues apareció un petirrojo. Y el petirrojo estuvo boleteando y correteando alrededor mío mientras esperaba que llegara el resto de la gente que íbamos, ¿no? Y luego es curiosísimo porque llegamos arriba de las escaleras y el petirrojo volvía a estar allí volando esperando, mientras esperábamos, y para mí fue una señal. A mí me habló ese petirrojo. Para mí era alguien que me decía: mamá está bien y puedes tirar para adelante. Y fue precioso. Y luego cuando bajé solo y tuve mucho miedo, porque por un momento vi el cielo como que se abría, ¿no? Y entonces dije: jo, que se te está yendo la pinza, Alex. Y esto me dio muy mal rollo, y entonces me concentré, pensé en un mantra de sabiduría y ya bajé tranquilamente. Me perdí un poco porque fui un poco más lejos de Monistrol, pero luego encontré al resto y los tuve que esperar en la estación porque se quedaron allí en el monasterio de Montserrat y bajaron en el cremallera más tarde. Pero pasé miedo por esto que hablaba ahora Mari, ¿no? Del estigma social, de las alucinaciones que puedes llegar a tener y tal, cuando en realidad es una conexión con la espiritualidad muy intensa, ¿no? ¿Y dónde se diferencia una cosa, ¿no? Claro. Y otra, y dónde está la realidad física que se puede apalpar y de la que podemos hablar, y cuál es la realidad de la que no podemos hablar cuando no estamos en Nicosia, ¿no? Al otro lado de la frontera.
Bueno, Tassi está ahí, me va a ayudar ahora, que yo voy a salir a fumar y me va a decir todo lo que le falta por decir. Tassi, siéntate ahí, ponte por aquí. Iba a decir, a mí lo que me fascina es que el hombre ha copiado al insecto, por ejemplo. Y, por ejemplo, todas las civilizaciones, la forma de construir, hasta la NASA copia a los insectos, por pequeños que son ellos, y antes se levanta un insecto y luego se levanta el pájaro a devorarlo. ¿Me entiendes? O sea, todo tiene un proceso, ¿no? El insecto viene primero, sale del hormiguero, y el insecto cuando sabe, o sea, el pájaro sabe que ya ha salido el insecto, el pájaro se despierta del nido y va a comer a devorar el insecto.
O el gato, las cucarachas.
Bueno, es lógico.
Hola, buenas, soy Tashi. Saludos a los nicosianos y a las nicosianas de las ondas. Estuve en la asamblea el lunes pasado por primera vez y me comentaron que había la idea de hablar sobre la telepatía. No sé si se ha hablado ya en este programa de radio, ¿se ha tocado el tema? Sí. Pues yo simplemente quisiera hacer un apunte hablando de varios autores que rompen lanzas a favor de la existencia normalizada de la telepatía como algo normal y corriente o incluso como algo deseable, ¿no?
Para ligarlo con el tema de los animales, ¿podrías hablar primero de Rupert Sheldrake?
Sí, sí, sí. En primer lugar, era el, precisamente el casi que más leído el pensamiento, porque era el primer autor. Era el primer autor.
En directo, que iba a citar. Una telepatía.
Antes de empezar, ¿por qué no pones una pausa un momento? Una pausita, te pido.
¿Para qué?
Para salir a fumar un cigarro y escucharlo desde la puerta.
Ahí.
Es que si no estiro las piernas, el culo me duele de la silla.
Vale, va,
pon música, pon una cuña.
Yo sé de un lugar, la mar de cercano, en el cual un elfo se ha prendado del interior de un hada. Él se hace llamar lector y ella es la literatura.
Tal y como tenía preparado hablar un poco escuetamente sobre varios autores y una autora que defienden la existencia de la telepatía, y aquí se ha dado un acto telepático porque Alex me ha preguntado sobre Rupert Sheldrake, que era precisamente sobre el primer autor que iba a hablar, ¿no? Rupert Sheldrake es un bioquímico de Inglaterra. Que estuvo cuando era joven en diferentes charlas con Jiddu Krishnamurti. Y supongo que a raíz de las charlas que tuvo con Krishnamurti se le despertó un espíritu de conocimiento sobre cosas profundas de la existencia, ¿no? Aparte de su trabajo como científico. Pues este científico, este bioquímico, con el estudio de los campos morfogenéticos ha demostrado la telepatía en animales. Él habla de unos campos de energía, de bioenergía, que rodean todos los cuerpos de todos los seres sintientes. Y lo ha investigado en animales, especialmente en monos, en una zona geográfica concreta del planeta. Había una masa crítica de monos que aprendió a sumergir las patatas en agua del mar, con lo que hacía que la patata fuera salada y más apetitosa y se le quitaba la tierra. Y cuando una masa crítica de monos de una isla aprendió a hacer esto, telepáticamente diferentes monos de diferentes islas circundantes aprendieron a hacer el mismo ejercicio, ¿no? Y esto para él es la demostración de la existencia de la telepatía. Él le da un nombre científico, que son campos morfogenéticos. Luego, el siguiente autor que quisiera citar es Stanislav Grof, que es un psiquiatra de mentalidad muy abierta que ha investigado con el LSD y habla de la telepatía como uno de las experiencias, como una de las experiencias transpersonales. La palabra transpersonal es más allá de la personalidad. Sería un sinónimo de espiritual, pero para ser científico pues lo denomina transpersonal, ¿no? Pues Stanislav Grof habla de la telepatía como una experiencia transpersonal y se puede dar la telepatía a través de la ingesta de ácido lisérgico 25, que es LSD, es una droga con la cual ha experimentado, o a través de la meditación o a través de prácticas chamánicas de diferentes tradiciones, ¿no? Estos dos primeros autores de los que he hablado están vivos. Y tienen una obra extensa. Y luego hay otros autores, los tres siguientes que voy a citar, y no voy a citar, no quiero comerme todo el programa tampoco, son tres autores que no están entre nosotros ya. El siguiente es Carl Gustav Jung, que fue discípulo de Freud. Y si Freud hablaba del inconsciente personal, Jung hablaba del inconsciente colectivo. Hablaba de una dimensión de inconsciente que era compartida por toda la humanidad y que en diferentes culturas se repetían como telepáticamente los mismos arquetipos y las mismas formas del mundo de las ideas de Platón, si nos ponemos platónicos. O sea, Jung es neoplatónico, ¿no? Luego tenemos la siguiente persona que nos habla de telepatía muy profundamente, gente de una manera muy profunda, especialmente en un libro que tiene, que se llama Telepatía y vehículo etérico. Es la esoterista Alice Ann Bailey de Inglaterra. Nos habla en su libro de diferentes niveles de telepatía. En primer lugar, una telepatía instintiva a nivel libidinoso o a nivel de las partes más animales de nosotros mismos, se puede dar una telepatía animal. Luego nos habla de una telepatía emocional, que sería una teleempatía, tener una empatía profunda con otra persona, resonar emocionalmente con otra persona y comprenderla perfectamente emocionalmente. Luego nos habla del nivel de telepatía de mente concreta, que es una telepatía intelectual, y luego nos habla de una telepatía de mente abstracta, una telepatía espiritual. Y finalmente, no quiero enrollarme más, hay un sabio de la India del 2000 a.C. que se llama Patanjali, que tiene un libro que se llama Yoga Sutras de Patanjali, y en el tercer capítulo, el Vibhuti Pada en sánscrito, nos habla de los poderes psíquicos y cómo alcanzarlos, ¿no? Y nos habla de cómo en un acto de concentración profunda, un tipo de concentración al que no estamos habituados aquí en Occidente, es una concentración meditativa que requiere de mucho esfuerzo y mucha, se le llama dharana en sánscrito, dharana y dhyana en sánscrito. A través de estos tipos de concentración en el elemento mental, en el mano mayakosha en sánscrito, en la capa del aura de la mente, porque para los hindús la mente es una capa de aura, a través de esa concentración se adquiere el conocimiento de las formas mentales o de las ideas que hay en la persona a la cual te estás concentrando. Pero bueno, esto no es accesible para una persona ordinaria, requiere muchos años de práctica, o si aceptamos la idea de la reencarnación, requeriría que esa persona hubiera practicado la meditación en otras vidas.
Muchas gracias por muy bien, concreta y profusa exposición.
Decirte lo que decías, ese de químicamente lo ha hecho el ser humano de un hongo, ¿no? Y aquello del proceso que hizo químicamente, ¿no?
Cornezuelo
del centeno. Bueno, sí, pero también hay prácticas naturales con de indígenas, de tribus, historias de estas chamánicas y todo esto, con hongos, con peyote, mezcalinas, historias de estas que te metes en el interior y exteriorizas las cosas, ¿no? También puedes prever las cosas.
Cuando se utilizan sustancias para viajar, se le llama el camino rojo, pero luego está el camino azul, que es sin sustancias también. Se puede hacer con prácticas meditativas y llegar a estas comprensiones.
Y sobre el campo morfogenético que apuntabas, que defendía Rupert Sheldrake, ¿habría la posibilidad de que se comunicaran todos los animales, simplemente los que están más acostumbrados a tener relaciones sociales como los monos, o también otro tipo de animales, plantas o los seres humanos mismos, ¿no? Que sería el tema de hoy de la telepatía, ¿no? Aparte de los animales entre sí, los animales con los humanos. Y quizá los humanos entre sí. Yo creo en la telepatía. ¿Tú crees en la telepatía? Porque te has informado mucho.
Yo creo en la telepatía también.
¿Y qué piensas de la posible relación de unos seres con otros y este campo morfogenético que se desarrolla? Bueno, ¿qué más nos podrías explicar sobre este espacio morfogenético que, según tengo entendido, permite la transmisión de ideas de incluso de una generación a otra?
Había un esoterista catalán que murió en los años 80 que se llamaba Vicente Beltrán Anglada, que estuvo en la escuela arcana de Alice Bailey y luego fue por libre, que nos hablaba de que el espacio es una entidad energética, y en el espacio pululan todas las formas mentales, el espacio nos rodea y nos compenetra, y es sustancia. En sánscrito espacio se llama akasha, ¿no? Y él nos habla del espacio como akasha. Y cuando una persona tiene un pensamiento lo suficientemente fuerte, ese pensamiento sale de su campo mental, se precipita en el espacio y puede llegar a contactar con el pensamiento de otra persona. Estoy hablando desde el punto de vista del paradigma esotérico de la teosofía y de la posteosofía. La teosofía es una escuela de pensamiento que se inició en el siglo XIX y estuvo fundada por Elena Petrovna Blavatsky, y que empezó a investigar toda una serie de experiencias, ya sean astrales, telepáticas o místicas, que la psiquiatría las catalogaría como de psicopáticas o psicóticas o esquizofrénicas, ¿no? Pero que esta escuela de pensamiento las estudia y encuentra deseable desarrollar estas capacidades incluso.
Porque estaríamos entonces ante un choque de paradigmas, ¿no? El paradigma científico exotérico, ¿no? De las pruebas que se pueden demostrar empíricamente, y el paradigma esotérico, que quiere decir conocimiento interno, ¿no? ¿No me equivoco?
Sí, cierto.
¿Y qué se ha podido demostrar por el momento para darle consistencia a esto que estáis comentando? Que a mí, yo siempre lo he visto desde un punto de vista más científico y me suena un poco extraño.
Pues a nivel científico, hace un tiempo estuve estudiando un curso con dos doctoras, la doctora Luján y Inmaculada Noguer, un curso de la conciencia en la terapéutica, y en este curso una de las doctoras comentó que se había experimentado cómo las células de un organismo respondían al pensamiento a una distancia de 50 kilómetros. Y hay varios científicos que están investigando esto en el campo de la medicina. En Colombia tenemos a Jorge Carvajal Posada, que es un científico que nos está hablando de la medicina sintergética, que es una medicina que integra la Ayurveda,
la medicina tradicional de la India.
Exacto, la medicina tradicional de la India, la medicina china y los últimos avances de la física cuántica o física posmecanicista. Y ya la física cuántica nos está hablando que cuando haces un experimento, la mente del científico experimentador incide en el resultado del experimento. A través de la física cuántica ya se está empezando a demostrar toda la existencia de la telepatía y la existencia de la interconexión de la mente con la materia, ¿no? Y no solo elementos que ya se han comprobado en el campo de la física cuántica, sino que muchas personas están pensando que van a venir muchos nuevos descubrimientos a través de la física cuántica, que de momento son teóricos, pero que se podrán comprobar en un futuro próximo.
¿Y por qué puede llegar a sonar tan extraño todo esto? Quiero decir que quizás estos, digamos, instintos se han ido perdiendo, y hablar de ello abiertamente suena, pues, extraño, me parece.
Bueno, supongo que suena extraño cuando no has leído sobre el tema o no te has informado. Es como cuando escuchas flamenco por primera vez, te suena muy extraño, pero cuando vas escuchando flamenco reiteradas veces, luego distingues la bulería de la soleá, la
rumba.
Y sientes el duende, ¿no?
Y sientes el duende.
Sobre lo que has explicado de las diferentes categorías de telepatía de Alice Bailey, a mí me ha llamado la atención la primera y la segunda, porque la tercera y la cuarta como que se me escapaban un poco. Y es que a nivel de instintivo, o lo que podríamos hablar abiertamente como instinto sexual, sí que se puede dar una comunicación muy intensa. Es una posibilidad muy grande de comunicación a nivel de pareja. Y luego la comunicación en lo que se refiere al nivel emocional o de empatía, ¿no? Puede sonar mucho más próximo a la gente en general, ¿no?
Sí, a nivel emocional e instintivo. Existen prácticas tántricas de la mano izquierda en las cuales los practicantes fácilmente pueden percibir la energía libidinosa de la persona con la que está haciéndose la práctica tántrica, incluso la energía emocional.
Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿La energía positiva también la podemos traspasar por telepatía?
O sea, si tú necesitas un bien a una persona, se la puedes transmitir con energía a través de la telepatía, puedes llevarle ese bien.
Según el paradigma esotérico, que es un paradigma muy antiguo, sí, tanto la energía positiva como la negativa se transmiten.
Cortamos un momento. Sal, tiene ganas de salir. Tienes ahí fuera,
Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM.
Paseo de aventura por la ilusión de la locura. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM. Paseo de aventura por la ilusión de la locura. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Aquí baja mi explicación, a mí me llaman sin razón, corazón loco. Y una cel amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento. Al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se puede encargar lo muere a la vez. Y no estar loco. Y no estar loco. Y no estar loco. Ay, 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 ay. No estar loco.
Que haya quedado un poquillo raro o mal, habíamos cortado porque Elisar quería salir fuera a estirar las piernas y yo quería entrar a otra vez a coger el puesto mío porque estaba fumando un cigarro y viendo a la gente de San Joan de Déu que habían venido para hablar, pero están hablando fuera. Hay más radio fuera en el comedor que casi aquí dentro en la habitación. Y dejar paso a Claudia y a Dolor, que no han participado casi nada.
Yo quería hacerte una pregunta, y retomando lo que te dijo Dolores de si las energías positivas y negativas se transmiten, ¿cómo encuadraría entonces en el Reiki? En el Reiki se dice que la persona que hace Reiki canaliza y no transmite estas energías, ya sean positivas o negativas. Digamos, no transmite sus energías propias, sino que es un canal.
Yo discrepo un poco de esto. Considero que aprender técnicas de sanación espiritual o energética en un fin de semana, como se pretende en el Reiki, es un poco
reduccionismo.
Un poco reduccionista. Pero sí que, como cualquier práctica, si llevas muchos años haciendo unas prácticas de sanación concretas, puedes llegar a canalizar energías de niveles más allá de la conciencia ordinaria, más allá de la personalidad entendida como cuerpo físico, emocional y mental, sino de niveles transpersonales, ¿no? O espirituales de conciencia.
Pero digamos, ¿crees en este tipo de sanaciones a través de la energía o no?
Sí, creo en este tipo de sanaciones. Lo que pasa es que el Reiki se ha convertido en un merchandising, ¿no?
Sí, claro que sí. Claro.
Es mi punto de vista sí. Y lo suelto
no
tal vez.
Pero eso es efectivo. Ay, gracias. Que no por eso deja de ser una práctica efectiva o que, bueno... Sí, que, sí. Es una práctica...
Era mal conceptuada y mal llevada a la práctica.
Porque, claro, pero
porque, no, perdón, porque creo que hay personas que sí lo pueden hacer.
Puede que sea hecho masiva y que a ver, lo que tú decías, que cualquier persona, supuestamente por tomar un curso rápido,
no lo es.
En 10 minutos aprende a hacer Reiki y ahí va por la vida poniéndole las manos.
Eso no.
Pero que es una práctica que tiene que ver con este
con traspaso esa sabiduría,
de energía, de conexión diferente.
Eso sí.
Y que en una persona que realmente sepa hacerla, me parece que es una práctica efectiva, claro, que lleva su tiempo aprenderla.
No deja de ser válido, a pesar de que haya personas que digamos que no lo usen éticamente, creo, ¿no? Digo, la diferencia está que sí, yo considero que hay personas que vienen preparadas o que se preparan muchos años para hacer este tipo de técnica, pero queda desvalorizado, porque si no estamos desvalorizando el trabajo de personas que ya lo llevan como un estilo de vida. Y digamos, por aquellos que lo hacen en un fin de semana.
No, en eso no me refería, en eso, en los fines de semana o por correo, porque hay muchos que estudian naturalismo, son naturópatas porque han estudiado un mes por correo. En eso no han visto la persona enferma ni han visto nada y se atreven a hacer diagnósticos. Pero si no han hecho una práctica más que por correo, realmente puede aprender Reiki por correo. Entonces, eso no estoy de acuerdo. Ahora, cuando es una persona que tiene como una filosofía de vida, de vivir todo ese movimiento, entonces sí lo veo yo una cosa que tiene una base sólida, ¿no?
Sí, lo que pasa quizá que la práctica hace al maestro, o sea, que hay mucha gente que a lo mejor se inicia, lo que sea. Yo estoy iniciada en Reiki en primer nivel y la verdad que a veces me viene bien, o sea, igual no me puedo dormir, me hago Reiki, me quedo más dormida, más tranquila, me noto la energía bien y tal, pero lo hago una vez al mes, ¿sabes? Entonces, si yo lo hiciera todos los días, a lo mejor podría empezar a decir, venga, pues lo hago yo a los demás, si fuera honrada, claro, porque igual sí que es verdad que hay gente que se saca el diploma y a lo mejor lo hace de cualquier manera, sea, no lo sé, depende de cada cual, supongo.
Yo voy a retomar una pregunta que le iba a decir a Tachi, que mientras estaba con afuera y para adentro y esto, quería decirte, los ermitaños, los ascetas, las personas austeras, estas personas que se meten dentro de una cueva, también puede tener el contacto telepático o viajar astralmente o tener una comunicación con los demás sin tener la toma de contacto de visionar, o sea, que los vean.
Sí, muchos místicos de diferentes lugares del mundo, especialmente yo conozco los de la India, han dado fe de este tipo de experiencias a través de sus obras, ¿no? Que han dejado por escrito a lo largo de los siglos.
Claro.
Una podría ser un clásico como autobiografía de un yogui de Yogananda.
De Paramahamsa Yogananda. Sí.
A mí me gusta, no sé si será verdadero o falso, si será ficción o no, pero yo empecé a leer con 11 años, recogí a mi cuñada de la biblioteca El tercer ojo de Lhotse Rampa, que era el tibetano que decía y tal, y me encantó, ¿no? Y luego el médico del Tíbet, el médico de Lhasa, uy, yo me quedé fascinado, la historia de Rampa, todo aquello, ¿no? Y empecé como a iniciarme en todo esto, ¿no? Lo tibetano siempre me ha causado como una... Yo diría... Voy a viajar en el mundo, aparte de que yo de Italia, ¿no? Con Nicosia, yo me diría, ¿tú quieres viajar en el mundo antes de morir? Que me iría a Lhasa. Me gustaría llegar allí a Lhasa y ver el
Tíbet. Por internet se ve la ciudad de Lhasa. Sí. Bueno, yo la he visto por internet.
La conocemos.
Ahora están los chinos en Tíbet.
Sí, ya.
Ahora mismo toda la gente tibetana está en Dharamsala.
Sí, pero están los templos antiguos, están los templos conservados.
Sí.
Y yo los he visto por el Potala y todo, los he visto por internet. Yo quisiera, referente a Alex, que hablaba de Jung, no sé qué quería hablar del Jung, pero yo quisiera hablar que los mandalas realmente tienen el poder que dice que tienen los mandalas, sobre todo los tibetanos. Pero los que popularizó Jung para la salud mental, ¿tienen verdaderamente poder para algo? No para curar, para pasar buenas energías.
Lo que está claro es que con los mandalas lo que se transmite no es casual, sino causal, ¿no? O sea, lo que vendría a ser la sincronicidad, que es el concepto que defendió Jung. Y todo lo que se representa en un mandala es una representación del universo, ¿no? De toda una concepción del mundo. Uh-huh. y puede transmitir mucho poder. Y está claro, desde mi punto de vista, que es algo absolutamente sanador.
Yo creo que los mandalas son redondos, son como lienzos redondos, aunque sea un papel.
Sí,
tú en un lienzo cuadrado también puedes sacar tu subconsciente y después en un momento dado mirar lo que has pintado y ver cosas de ti misma que a lo mejor no habías pensado pintar, pero que mirándolo después están ahí. Sí, entonces sí, es lo, para mí es lo mismo, pero simplemente en redondo, que es más unitario, menos agresivo, no tiene esquinas y pues tiene esa forma porque se llama así. Pero para mí en un lienzo cuadrado también lo puedes hacer. Pues,
ah, o sea, ¿qué definirías? ¿Los del Tíbet así más cuadraditos, más, y los referidos a Jun serían como más diferentes? Como yo los veo que son diferentes, no los veo iguales, a mí me da esa percepción. ¿Qué opinas tú?
Yo veo que es como la expresión del subconsciente, ¿vale?, de cada persona. Entonces en redondo pues es un formato que puede salir más, pues quizá quede más paz porque es redondo, sí, es unitario, sí, sí, etcétera, pero que también puedes hacerlo en cualquier otra superficie.
El poder del mandala va acompañado del mantra o la oración y de la práctica ritualística o tantra. El mandala por sí mismo solo debe ir coordinado, según la tradición antigua, tanto la tibetana como la tántrica shivaísta de Kashmir, de unas prácticas reiterativas y repetitivas, que en sánscrito se llama yakya o yajña, se escribe, que significa ritual, y a través de esas prácticas desarrollas una energía positiva que te cambia todo el campo bioenergético, todo el campo de energía que rodea y compenetra tu cuerpo físico, y es una renovación. Hay diferentes prácticas e iniciaciones, está el Kala Chakra, hay la tradición hindú y la tradición budista, pero en las dos tradiciones el uso de yantras, que es como lo llaman los hindús, o mandalas, como lo llaman los budistas, son unas prácticas que son sincronizadas con una práctica de mantra o de oración y una práctica de tantra ritualística que mueve unas energías y te produce unos cambios psicológicos y unos cambios energéticos, ¿no? Que el mandala por sí mismo no tiene todo el poder, debe ir acompañado de una práctica con un maestro, ¿no?
Yo tuve, yo no sé si dentro de la crisis, dentro de la enfermedad, tuve como unas visiones o alucinaciones de que me venían objetos como geométricos, de colores, y se iban con el desplazamiento, cuando los veía, se iban como desmontando y montando, y parecía como si fuera un mensaje como sutil o divino o esotérico, y tuve eso pues una serie de semanas, pero yo creo que fue a través de mi cabeza, que podía ser que estaba alucinada, puede ser, o de la enfermedad, y también porque pienso muchas veces en lo cósmico, en lo que gira, en los mandalas estos también, en lo geométrico de la química, del átomo, y también incluso del cuerpo del ser humano, por dentro, el exterior del ser humano, lo que copiamos de la naturaleza, que es igual, todos los cuerpos geométricos, y diría más, incluso la química, la forma que tienen de desfoliarse los minerales, ¿no? Cómo este complejo mineral crece, va creciendo y se va esfoliando y se va haciendo geométricamente alucinante, ¿no?
De hecho, el mandala más bonito del mundo es el agua, que todos los cristales de hielo son diferentes. Eso dicen. ¿Es cierto
sí,
eso?
Sí, 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 sí. Sí, eso lo ha investigado Masaru Emoto. Sí, sí, sí. Masaru Emoto es un científico japonés, creo que es. Y ha investigado cómo la mente incide en el agua, cómo esto la física cuántica lo sabe, a través de la palabra incide en el agua creando formas geométricas armónicas cuando son palabras que van acompañadas con una energía positiva, o formas rotas y desarmónicas cuando hay una intención negativa en la palabra, ¿no?
esto en su obra lo ha hecho a través de la criogenización de gotas de agua a temperatura muy muy baja, que forma estos cristales que explicaba ahora Tashi. Y es preciosa esa obra, y hay varios libros publicados, y hasta aparecen películas como Y tú qué sabes. Y para recordar el nombre es Masaru Emoto, se puede ver en internet. Bueno, ¿sabes? Precioso.
Luego me la apuntas.
Cada gota de agua hay un mundo dentro de un ser vivo. Y aparte, yo tengo dos peceras en casa y las tengo medio llenas. O sea, hay una que está bajando de nivel, y yo me digo, como yo me voy haciendo más mayor y él baja el nivel de la pecera, a lo mejor llegará un momento que se vaciará la pecera, ¿no? Y yo ya me habré muerto.
No dejes que se vacíe,
bueno,
es muy mágico con estos científicos del agua que tú dices.
y lo precioso que tiene y de mágico que tiene el agua y la vida, ¿no?
Yo
salimos,
por ejemplo,
del agua, volveremos al agua.
Y que somos en un 90% agua, nuestro cuerpo.
Claro, 90, yo quiero decirte a este respecto que yo he pintado dos álbumes de mandalas de cristales de hielo. Y son preciosos, son preciosos. Tienen unas estructuras, es que son preciosos. A mí me gusta mucho pintar mandalas, por eso te preguntaba eso. Y bueno,
Claudia,
no pregunto más.
Claudia, dinos algo. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué nos opinas? ¿Tú qué nos opinas?
¿Qué opinas de qué? ¿De los mandalas o de mi exposición?
De la telepatía.
De la telepatía.
Sí, de los animales.
No, a ver. Cuando... No, ya lo engancho.
Que nos hable de la exposición.
Perdón.
La exposición.
Está en rol de artista absoluta. Ha inaugurado ayer su exposición en el Art Santa Mónica. Se ha ido de cena, se ha ido de fiesta. Y tenemos el honor de tenerla igualmente presente aquí.
Oye, bueno, hablando de meditación, ¿sabes? Yo cuando me expuse a tus manos, cuando me dejé llevar por tus manos de artista, medité. Y así pude hacer dos máscaras, me hiciste dos máscaras. ¿Verdad que quedaron bien? Porque... ¿Verdad que yo no sufrí ningún momento, ni no. nunca, ni me ahogué, ni nada? Porque estaba meditando, te lo dije, yo me meditaré y me salió perfecto. Debería repetirlo, sí. ¿Eh? ¿Verdad que nadie le pasó eso? ¿Nadie le pasó eso? Como a mí.
Hay gente que lo pasó bien también, que no lo pasó mal como Alberto. Y pero sí, que igual si uno intenta meditar, yo también cuando me lo hicieron a mí, yo antes de hacerlo a vosotros, claramente quiso hacerlo conmigo, de ponerme esta pasta para sacarme el molde.
Muy bien,
de la cara.
Muy bien, pero
ahora... Había hecho yoga antes, entonces por eso como me centré en la meditación y fue más fácil.
Pero una pregunta que yo te quería decir, que tiene que ver con lo tuyo y con lo mío, el programa de hoy. Vale. 15 minutos quedan todavía, ¿eh? Esperar, que vale. Puedes decir muchas cosas. A ver, ¿tú alguna vez, antes de estudiar artísticamente, tú has pensado algo que quisieras hacer o algo que tienes en el pensamiento y llega un momento que el maestro te llega con una cosa, una exposición que tú ya habías elaborado en tu cabeza, ¿no? Antes.
Yo siempre cuando quiero hacer un proyecto tengo una visión antes.
Por eso lo digo, por eso te lo decía. ¿Esto es un mensaje para ti telepático de algo? ¿O es... ¿Tú qué dices? ¿Es intuitivo? ¿Es intuitivo?
Es intuitivo.
Pues lógico, pero ¿tú has llegado a lo mejor a verlo representado en la antigüedad en un libro? Lo que tú hayas pensado ahora, sin saberlo.
Cuando quiero tener inspiración, miro arte antigua.
Pero bueno, pero llega un momento, llega la causalidad de que a lo mejor lo que tú has pensado sin mirar el libro, ves el artista en ese momento en esa página de lo mismo que tú has pensado. Y decir, pues mira, lo que yo he pensado está aquí representado.
Sí, eso pasa, pero yo creo que son más inputs que uno tiene durante la vida, también de cosas que has visto de niño y tal, y te vuelven a la mente y no te acuerdas que las has visto, entonces piensas, vale, ¿por qué me sale esta imagen? Pero ya la habías visto.
Bien.
Oye, Claudia, yo quisiera preguntarte si es una crítica a tu obra, al encierro, a las caras deformadas, a la gente mal concebida como es la persona de trastorno mental. ¿Es una crítica a todo ese encierro que desde siempre ha habido de los enfermos o personas con trastorno mental? ¿Es una crítica? ¿Así te la has pensado tú la exposición?
Sí, claro, porque todos vosotros, o sea, todas las personas que han trabajado conmigo están encajadas como en un cubo de metal, y este cubo de metal representa la institución.
Muy bien.
Y, o sea, el poner en cajas las personas que realmente, claro. Y realmente cada uno tiene una historia diferente, una personalidad diferente.
Y las cajas también preservan de las cosas, protegen y preservan.
Sí, protegen, pero con
esconden,
caso, en este caso, con el,
ocultan.
Con, con la representación que ha hecho Claudia en el Central Santa Mónica, solo entrar en la sala da una sensación de angustia ver las cajas ahí. Yo ayer me quedé sin palabras cuando le comentaba a ella a la hora de expresarme, porque acababa de salir de la sala y dice, ¿qué tal? Y digo, ostras, es que no tengo palabras. Pero realmente la sensación es de agobio, o sea, más que de ver a una persona muerta, es ver a una persona encerrada, ¿no? Y es súper angustioso, ¿no? Los que hemos pasado por ingresos y nos quedamos recluidos en una institución por un tiempo.
Sí.
Y sentimos esa sensación de ahogo y de falta de libertad, como supongo también pueden sentir las personas presas, ¿no?, que están en las cárceles, pues realmente la instalación que has hecho transmite eso. A mí me llegó muy hondo, vamos.
Sí, también lo comentamos con Martín ayer cenando después de la exposición, que estéticamente yo cogí como ejemplo, como ya había dicho también en el programa pasado, estos estudios de Cesare Lombroso que se hicieron sobre caras de personas en hospitales psiquiátricos y en cárceles, y eran realmente máscaras mortuarias. Y entonces él comparaba los rasgos de las personas y los ponía en relación con el diagnóstico. Sí. Yo escogí este tipo de estética un poco al revés, porque quiero enseñar que cada uno es diferente y cada uno tiene una historia diferente, y también cogí este tipo de estética porque esos estudios ya no son actuales. Pero lo que hablamos con Martín era que las personas son vivas, y eso se ve en mi trabajo.
Sí.
O sea que,
y el movimiento,
el movimiento, y que cada uno al ponerle esta pasta para hacer el molde reaccionó también de manera diferente. También si todo el mundo tiene los ojos cerrados, pero por ejemplo yo creo que en Dular se ve mucho que estaba relajada en este momento, que estaba muy bien. Y sí, se ve que las personas están vivas y que cada uno. Entonces sí, es un agobio por la reclusión, pero también te da la sensación de que las personas están vivas y que quieren decir algo.
Bueno, incubus succubus, ¿no? Se dice incubus succubus, ¿no? Tiene algo que ver con eso del final o del infierno o del averno, ¿no? Pero digo, al entrar la oscuridad y la claridad de las luces hacen que las caras, a tener la dimensión de cristal, las letras, las palabras que has puesto ahí en medio de los diálogos de escritos de los chicos, y aparte esa dimensión que mientras tú te mueves viéndolos, ellos también se mueven.
Sí,
sí, yo lo vi en mi ojo, lo notaba que como estaba el dibujo en dos dimensiones, yo veía que, bueno, una dimensión, no sé, dibujo de dos dimensiones, un plano de dos dimensiones, ¿no? Yo lo veía y me daba la sensación de que mi retina de un ojo se movía, se movía. Sí, y a veces esa sensación que allí me di cuenta que también estaban vivos, que no eran muertos del todo.
Sí, tampoco es esto el intento. O sea, la caja de metal es rígida, es la institución, no se mueve, siempre es igual. Mientras la parte interior representa la persona y el vidrio es fluido y es algo que se mueve. O sea, el individuo cambia también en su vida y... Uh-huh.
Bueno, pero también es transparente, ¿no? Que también hace dejar ver, ¿no? Y no, sí, mientras se encierra el cubo, luego dejas ver a través del cristal.
Es tan valiano
como una lente.
La escasez de tonos que tiene la exposición, que son todo tonos muy fríos, que apenas hay contraste, que es todo muy monocromo. ¿Por qué lo pensaste en montar de esta manera? Supongo el porqué, pero si lo quieres comentar.
Porque para mí la estética gráfica es mejor para contar historias. No sé, pero es algo mío personal también.
También quería decir la escasez de tonos de los grises de los cubos, los blancos de las caras, algunos tonos marrones y la oscuridad de la sala. Todo ese conjunto que da eso que se comentaba antes, un poco de esas sensaciones, ¿no?
Sí.
Yo preguntaría, ¿solo les hace falta hablar o que le pudiera preguntar a las figuras qué ven desde allí dentro de nosotros que les estamos observando? Me gustaría saber
que ser una cara de aquellas, como yo no me hice la máscara, ser una cara y estar ahí en el cubo y miraros a vosotros mientras me mirabais, ¿no? Y que me que dijeras, oye, tú que estás ahí, ¿qué ves desde ahí fuera, desde ahí dentro que somos nosotros, ¿no? ¿Qué
sí, experimentas, es un,
¿no?
Es un diálogo. Es
por eso, entre... pero solo le faltaría el hablar, ¿no? Me gustaría que hablasen.
Sí, sí, está pensado como un diálogo. Está hasta el 15 de junio. Y el 11 de junio vamos a tener una radio abierta a las
con Nicosia, con Nicosia,
con todos vosotros. Sí, sí, el martes que viene quisiera... a las 7 de la tarde.
Todo esto en el Centro de Art Santa Mónica, abajo del todo de la Rambla, delante del metro de Drassanas.
Sí, yo quisiera hacerte una pregunta muy cortita, a ver si me la respondes a mí muy cortita. ¿Qué criterio utilizaste para elegir los textos que salen en las fotos? Vaya, bueno, en la escultura. ¿Tuviste algún criterio a la hora de escogerlos?
Sí. Yo pedí a cada uno de vosotros de escribir un texto personal también a mano. Algunos me lo dieron, otros no me lo dieron. Cuando algunas personas no me dieron el texto, pues puse yo textos que había leído sobre el tema y que para mí estaban bien.
Muy bien.
Tenían algo que ver eso.
Bueno, ¿queréis hacerle alguna pregunta más a la Claudia? La despedimos.
Decía oyente que se pasa a verlo porque es súper guapo, o sea, pasaros a verlo porque es guapísimo. Y
además salimos nosotros, salimos los discoseanos.
No quedaros con la duda de lo que hablamos solamente, sino ir a verlo porque es muy fascinante.
Gracias.
Que
sí.
El contraste entre esa oscuridad y esos colores monocromos que se pueden ver en la sala... está muy compensado con las vitrinas que hay colgadas en las paredes, que tienen una luz blanca bonita, con unos dibujos preciosos que ha hecho Claudia de la gente de Nicosia. Y luego al final de todo hay una pequeña sorpresita, que es una pantalla de vídeo en la cual se puede ver la emisión de un programa de Nicosia en el estudio.
Sí,
muy bien, muy bien.
Gracias a todos los amigos nicosianos.
¡Viva la Claudia! ¡Forever and ever! ¡Viva!
La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando las aves dile que viven sueños, que no habrá ninguna más que ella para ti, y cuando le entregues la promesa de
bueno, recordaros que el viernes 8 y el 9, el sábado 9 de este mes de junio tenemos en Caixa Cosmo el 5º Congrés Català de la Salud Mental. En ellos participan Nicosia y Espatín el Embrague en una emisión radiofónica a las 6 de la tarde. A las diez y media de la mañana, Nicosia y Espatín el Embrague harán un programa de radio, entrevistarán a los ponentes, hablaremos con el personaje que más nos guste, etcétera, etcétera. Y a las 6 de la tarde veremos la obra de teatro que hemos hecho los nicosianos y Payapupas, que se titula Ella, y es gratis, o sea, está abierta al público y es gratuita. Y el sábado, día 9, ¿no? Sí. Día 9, a las 12, se cierra el congreso y en ellos Nicosia hará el cierre del congreso, hará unas palabras, Nicosia, los representantes de Nicosia, y darán el premio del Charchat, que es un premio de dibujo del Congreso Catalán de la Salud. Y bueno, y sabremos quién es el ganador de este año, está dotado con 300 euros. Es un buen pellizco para el que le toque. Pero si no os habéis presentado, no os va a tocar. Os teníais que haber presentado. Alberto, a ti no te van a tocar los 300 euros porque no has presentado.
Yo me he presentado. Y deciros más que, bueno, hoy no ha podido venir el eco, pero la semana que viene va a tener que estar fijo, porque si no lo vamos a ir a buscar La Claudia está con el móvil ahí mirando. Aleco, 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 vente. Ya llega tarde. Aleco va a terminar el programa. Aleco, ¿dónde estás? Aleco vendrá la semana que viene a grabarnos un vídeo con nosotros de música, ¿vale? Que va a poner en su disco último con un vídeo
bailando.
De
la nosotros andremos bailando.
No, pero pena.
No puede venir el 19, Aleco. No. Aleco, el 19.
El 19, vente, Aleco. Y digo más. Dijimos y diremos. El que se venga con una goma de pegada en una carpeta, en una caja de cerilla, con un pito, con anillos como yo en la mano, cualquier instrumento musical, ¿vale? Para formarnos aquí una timba de música entre todos, ¿vale? Y ayudar a Aleco a hacer el vídeo.
Yo canto un armónico, yo canto un y me voy al Himalaya.
Bueno, ¿y qué más? Deciros que la telepatía no es simplemente una razón de ser, sino un movimiento. Yo creo que si el ser humano no se abre a este fenómeno que podría ser denominado como universal, no haría falta vestirnos, no haría falta formarnos como con un idioma, una palabra, y no haría falta tener que escribir un texto, ¿no? Tendría que ser todo esa comunicación mágica y mental, ¿no? Pero que bueno, si no surge, no surge, pero hay que dejarle las puertas abiertas.
Pero todo el colorido es más importante que solo color. Por tanto, todo es cabe en el mundo, ¿no? ¿Qué te parece, Tachen?
Di algo, las últimas palabras, quizás tú.
No se me ocurre nada, simplemente gracias a todos por estar aquí.
A ti.
Y gracias a los oyentes que están escuchando el programa en sus casas y a las y los que lo escuchen por podcast.
Al Marcio está escuchando desde
Barcelona. Que te guste, Marcio.
¡Marcio, te esperamos! ¡Te esperamos el 14 de junio!
Y a la Carol,
claro.
Y a toda la gente de Porto Alegre que ha venido a visitarnos siempre. Y bueno, Pensar, no es todo. Nicosia de la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separando es Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde ese dualismo, de este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.